Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque en Onda Madrid. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Equipo que conforman, como cada día, Raúl Moles en la técnica, Francisco Serrato en la redacción y Jesús Clemente en la coordinación de toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Enfoque de verano, edición de verano del Enfoque en Onda Madrid hasta las 9 de la noche, como cada día, hasta que comience la nueva temporada aquí en Onda Madrid. A eso de las 9 menos 20, 9 menos cuarto, vamos a tener una charla muy, pero que muy interesante con un coronel que ha pasado varios años de su carrera nada menos que en Kabul. Ocho y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Lo han notado, ¿verdad? Han visto que el número de vehículos circulando por Madrid ha aumentado de manera considerable con respecto a la semana pasada. Circular por las calles de Madrid ya se parece algo más a lo de hace unas semanas. La operación retorno sigue, porque seguimos en agosto, pero son muchos miles los que hoy han vivido el lunes más lunes de todo el año, el lunes de después de las vacaciones de verano. El madrugón no da tregua, el despertador no ha dado tregua esta mañana, y Madrid poco a poco recupera la normalidad, aunque sigamos en agosto, mes al que le queda poco más de un día. El tiempo que le queda al Madrid, por ejemplo, para intentar fichar a Mbappé. El tiempo que le quedan también al resto de equipos para conformar sus plantillas. El tiempo que también le queda a Estados Unidos para abandonar de manera definitiva Afganistán. Porque más allá del fútbol, Kabul sigue siendo noticia, Afganistán sigue siendo noticia. Nosotros, España, ya no está allí. La semana pasada todos y cada uno de nuestros soldados abandonaron aquel país, pero mañana expira el plazo para que lo hagan el resto de ejércitos extranjeros. Últimas horas en Kabul, sorteando, por ejemplo, intentos de atentados e intentando sacar a quien se pueda sacar. Son horas de tensión en la capital afgana, sobre todo de tensión en el aeropuerto, y han sido hoy también horas de tensión aquí, en España, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y fuera de él, también los políticos, nuestros líderes políticos han vuelto hoy de sus vacaciones, muchos de ellos, por lo menos, y el Congreso ha abierto sus puertas, y las ha abierto precisamente para hablar, entre otros temas, de Afganistán.
Pero voy a intentar que no quede nadie atrás, por la vía que sea, porque la misión sigue, y claro que sí, misión cumplida. Esa misión cumplida. Y nos felicitamos, sí, nos felicitamos, claro. Nos felicitamos de no tener que lamentar como los Estados Unidos, y lo sentimos mucho y hemos emitido un comunicado, que no hayamos tenido ningún muerto. Esa es la misión cumplida. Para que vea que nadie lo podía prever, en plena evacuación, Estados Unidos publica una plaza, pero no porque lo publicara alocadamente, sino porque quedaba ahí en el tubo administrativo de Relaciones Públicas de la Embajada. Bueno. Es decir, no hay que darle mayor trascendencia. Lo único que quiere decir es que los servicios administrativos trabajaban con que todavía quedaban. Bueno, hay que rasgarse las vestiduras. Hay que apoyar. Hay que apoyar a España. Hay que apoyar el sentido de Estado. Eso es lo que hay que apoyar. Y sobre todo, no porque lo pida el gobierno o yo como ministro, porque lo piden los españoles.
Palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, compareciendo, como les decía, en el Congreso de los Diputados. Por cierto, ha adelantado el ministro que no se reconocerá al régimen talibán, como era de esperar. Es un grupo terrorista, para quien se le haya olvidado, que han parado a terroristas a lo largo de la historia en Afganistán. Pero sí que se va a negociar con ellos para seguir con las operaciones de evacuación de colaboradores, los que no han podido salir hasta ahora. Como se pueden ustedes imaginar, este asunto ha sido motivo de comparecencia de algunos representantes políticos que, como les decía, han vuelto hoy de sus vacaciones. Los primeros espadas de la política están ya de vuelta y se quieren hacer notar, ¿cómo no? La oposición carga las tintas y las palabras contra el presidente del gobierno, ya sea o bien por la acogida de refugiados en el caso de unos, como por ejemplo Vox, que la critica, o bien por la falta de declaraciones en el caso de otros. Escuchen a Santiago Abascal, a Teodoro García Egea y también a Inés Arrimadas.
Pero Europa no tiene ningún deber moral de acoger a todo Afganistán ni de acoger a toda África, porque eso nos conduce, sin ninguna duda, al suicidio en términos culturales, en términos de seguridad y en términos económicos.
Si Pedro Sánchez está celebrando esto, está celebrando una retirada, pues no sé muy bien qué estamos celebrando, ¿no? Yo personalmente lo que felicito a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los diplomáticos y a todos aquellos que han hecho posible el operativo, es por haberse jugado la vida para proteger a las personas que necesitaban protección.
Sánchez no ha comparecido. No ha comparecido porque sigue escondido detrás del buen trabajo de los servidores públicos o escondido detrás de algunos de sus ministros. Y es una pena, porque España es un país demasiado importante como para que el presidente del Gobierno de este país, de España, no haya dado explicaciones, no solo ya en sede parlamentaria, que tampoco las ha dado, sobre una crisis que ha sido histórica, que por desgracia va a tener un impacto a nivel internacional y de la cual hay que seguir explicando muchos más pasos.
Han vuelto con ganas sus señorías, como pueden ustedes comprobar. El caso es que hoy Afganistán sigue siendo noticia y lo va a seguir siendo. Y van a permitir que nos tomemos una pequeña licencia aquí en El Enfoque. Se ha repetido mucho, se ha repetido por activa y por pasiva, desde el gobierno, desde la prensa, algunos desde el ejército, e incluso y hasta desde el gobierno de Estados Unidos, que esto no se podía saber, que no se esperaba que los talibán tomaran el control, al menos que no lo hicieran tan deprisa, que se iba a poder contener el avance y que el gobierno afgano estaba consolidado. Lo habrán escuchado ustedes, no se podía saber, o sí. Igual les pilló de vacaciones, pero esto dijeron aquí, en El Enfoque, en Onda Madrid, con Jesús Clemente, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, dos periodistas que nos acompañan cada viernes en nuestra ventana exterior.
Los talibanes han ocupado la primera capital provincial, es la capital de la provincia suroccidental, fronteriza con Irán, de Nimrud, se llama Zarán la ciudad, y bueno, hemos visto, y puede ser un precedente de lo que va a ocurrir en el resto del país a medida que vayan pasando de las zonas rurales, que ocupan ya cerca del 60-70%, a las capitales provinciales.
Aquí hay una fecha, es el 31 de agosto, la retirada acelerada de Estados Unidos, y las dos opciones sobre la mesa es que efectivamente caiga el gobierno de Kabul a los talibanes, o que comience una guerra civil. Y ninguna de las dos es muy buena. Los talibanes insisten, están haciendo su roadshow, sus apariciones en China, en Rusia, diciendo que han cambiado, que no van a dejar que el terrorismo islámico, Al-Qaeda y demás tengan un campo libre en Afganistán, pero realmente es la misma brutalidad, es la misma intolerancia, es lo que llevó a este país, digamos, al desastre y lo que le mantiene en el desastre.
Esto lo dijeron el 6 de agosto. 9 días después, el 15, los talibán tomaron Kabul y el presidente del gobierno afgano abandonaba el país. Parece que alguien, aunque fueran dos periodistas de Onda Madrid, sí que se lo podían imaginar. Y otra cosa, y esta sí que nos la podíamos imaginar, la luz vuelve a marcar máximos históricos y es la octava vez que decimos esto solo en el mes de agosto. Mañana lo volveremos a decir. Por cierto, puesto que se pulveriza ese récord con 130 euros por megavatio hora, esto en un agosto que, como pueden ustedes imaginar, va a ser el mes más caro de la historia. La factura va a venir abultada, ya se lo advertimos. Y esto ha sido motivo de comparecencia de otra ministra, la de Transición Ecológica y vicepresidenta Teresa Rivera, que ha dejado dos mensajes. El primero, ajustarán la factura dentro del margen que sea posible. ¿Y cuál es ese margen? Pues aprobar cambios que afecten al precio voluntario para el pequeño consumidor y deshacer la vinculación de precios del mercado mayorista aprobados por el gobierno de Rajoy.
Somos sensibles a una demanda planteada por las asociaciones de consumidores y es regular de nuevo esa tarifa PVPC, reduciendo su dependencia de un mercado volátil como es el mercado mayorista e integrando en parte, una cesta de indicadores más estables que permitan el mantenernos en horquillas de precios mucho más estables, menos volátiles.
Y segundo mensaje, y este directo a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos, que vienen pidiendo, ya lo saben, se lo contamos aquí en El Enfoque, vienen pidiendo varias cosas, pero dos fundamentales. La primera, la creación de una empresa pública de energía, y la segunda, directamente intervenir el mercado. Sobre esta posibilidad, Teresa Rivera, tajante.
Este es un gobierno europeísta y este es un gobierno leal. Vamos a entablar la batalla, el diálogo con nuestros colegas europeos, pero este gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario, porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer.
Pues lo deja muy claro la ministra Teresa Rivera, que por cierto augura también un dato, y este no es bueno. Este año, este 2021, al que le quedan 4 meses, pagaremos un 25% más por la electricidad que el pasado. Y eso que el pasado estuvimos mucho tiempo encerrados en casa. Ya se acordarán ustedes. Son las 8:10 de la tarde. Hay más noticias, titulares con Fran Serrato y Jesús Clemente. Sanidad notifica 15.489 nuevos contagios y 146 fallecidos.
La incidencia acumulada baja otros 22 puntos desde el viernes en Madrid. Se ha registrado un nuevo descenso de contagios, 243, si bien aumentan los fallecidos hasta 21. Además, hoy ha habido novedades en la estrategia de vacunación, con la incorporación de la segunda dosis de Moderna a la modalidad de sin cita previa.
Sigue el enfrentamiento a cuenta del Consejo General del Poder Judicial.
El gobierno denuncia que el órgano lleva más de 1.000 días secuestrados por el PP y pide desbloquear la situación. Contestan los populares que el primer paso es despolitizar la justicia. Pilar Llop, ministra del ramo, Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular.
Hay que apelar a que tenga sentido de Estado. Estamos en una nueva era y ahora hay que elegir. O se elige la recuperación económica y social, que es lo que ha hecho el Gobierno, o bien nos situamos en el bloqueo y en la crispación, que es lo que ha hecho el Partido Popular.
Creo que si no damos pasos hacia una despolitización total de la justicia, es muy difícil que el Consejo pueda renovarse.
Quedan horas para prohibir la publicidad de casas de apuestas y juegos de azar.
La nueva norma intenta proteger a partir de mañana los sectores más vulnerables, como los menores. Los clubes de fútbol no podrán identificar ningún operador con instalaciones deportivas y la publicidad solo estará permitida entre la 1 y las 5 de la mañana. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, que anunció la medida por primera vez aquí en esta casa, en Onda Madrid, ha agradecido la colaboración de las asociaciones.
Es el resultado, sobre todo, de la pelea permanente de la sociedad civil y asociaciones como las vuestras.
La nueva reforma universitaria, examen.
El Consejo de Ministros estudia mañana el futuro texto que pretende acabar con la endogamia y la precariedad laboral de miles de docentes, avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza superior y dotarla de una mayor calidad y adecuada financiación.
Madrid rechaza el sistema de cobro en autovías.
Así se lo ha trasladado el gobierno regional al nacional, bajo la postura de que se ha de apoyar a todos los sectores que puedan generar empleo y riqueza. Palabras del consejero de Transportes, uno de los sectores, por cierto, más afectados por la medida. David Pérez.
Lo que hay que hacer precisamente en este momento es más diálogo con las comunidades autónomas a la hora de plantear estas medidas y, desde luego, si se trata de reducir el gasto público, el gobierno socialista tiene muchísimo por donde empezar antes de meterse con las familias y con los trabajadores.
Y fuera de España, sepan que Estados Unidos e Israel dejan de ser estados seguros para la Unión Europea.
Desde el punto de vista epidemiológico, son dos de los 6 países que desde hoy mismo figuran en la lista de estados seguros difundida por el Consejo Europeo, que aunque no es vinculante, sí advierte a los estados miembros de que no deberían levantar restricciones a países que no figuren en el documento. Un texto que desaconseja aceptar viajeros procedentes de estos países más allá de los viajes que se realicen por motivos esenciales.
Y en la economía, ¿qué destacamos, Jesús?
Hablabas de otro máximo histórico de la luz, Javier. Recordemos, 124 euros el megavatio hora, que arrastra al principal indicador que mide el coste de la vida, el IPC, la inflación. Sube hasta el 3,3% en agosto, debido también al incremento de carburantes y combustibles. Y comentabas las medidas avanzadas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que resultan insuficientes para Facua. Rubén Sánchez, portavoz en Buenos Días Madrid.
Nos gustaría más bien que la ministra anunciara medidas inmediatas, no medidas a larguísimo plazo, para no frenar la escalada, sino para bajar el recibo, para cambiar el sistema, el marco regulatorio que tenemos en España.
Otra cifra que se ha disparado en el primer semestre del año ha sido la de trabajadores inmersos en despidos colectivos, un 55,4% más que hace un año, con 7.625 afectados, mientras que la cifra de trabajadores en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,4%, 24.211 empleados. Para afrontar tanto ERTE es necesario un impulso al erario que el Estado espera darle con las obligaciones del Estado que el Tesoro Público colocará este jueves entre 3.250 y 4.750 millones de euros, estiman captar. Todo ello en un día en que el IBEX 35 cae un 0,61%, pierde los 8.900 puntos en una jornada marcada, y volvemos al principio, Javi, por los datos de la inflación.
Me ha parecido escuchar a mediodía que vamos a cambiar de estación esta semana, y Inoa González, buenas tardes.
Pues efectivamente, estás muy bien informado.
Estoy bien informado, eso sí, me pasa por escuchar Onda Madrid. Claro.
Efectivamente, escuchas, claro. Lo cambiamos, hacemos el cambio meteorológico a primero de septiembre, o sea, el miércoles, y de hecho se va a notar, Javi, se va a notar mucho. Tenemos adelanto ya de otoño esta semana, bueno. Aunque oficialmente no lo despediremos hasta más tarde al verano, pero parece que ya está un poquito cansado y quiere tomarse una tregua. De todas formas, ya sabemos que luego arrancado septiembre, normalmente tenemos alguna semana con tintes de nuevo más veraniegos que otoñales.
El veranillo de San Miguel, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues no lo vamos a tener esta semana. Ya te voy adelantando que mañana todavía las temperaturas incluso suben un poco más. No lo notaremos tanto a nivel térmico, pero por la tarde empieza, que es el último día, mañana, meteorológico de verano. Y por la tarde empezaremos a notar esos cambios, en forma sobre todo de nubosidad. Ya hoy, de hecho, esas nubes se han desarrollado y en estos momentos pues tenemos algo de precipitación hacia el norte, en la zona de la sierra. En el resto no lo hemos notado mucho. Ha sido una jornada muy tranquila, con sol, con temperaturas rondando los 30 grados o superándolos ligeramente. Mañana ya digo que incluso se puede ganar algún grado más, porque hasta las horas centrales de la jornada vamos a tener una situación tranquila, pero luego las nubes van a ir aumentando, se desarrollarán, y mañana por la tarde, atención, porque se espera que se puedan producir chubascos que de forma local podrían ser en forma de chaparrones, incluso alguna tormenta, especialmente hacia la sierra, porque de hecho mañana hay aviso activado en toda la franja, hacia justo en el extremo con Castilla León, en el entorno del sistema central. Bueno, pues hacia la parte de Castilla León hay aviso amarillo activado mañana por tormentas, y hacia nuestra sierra todavía no, veremos mañana si se llega a activar ese aviso, pero se puede colar algo de esa inestabilidad. Y además no se descarta que conforme llegue el final del día, esos chubascos se puedan reproducir en otros puntos de la comunidad, que se extiendan. Así que mañana, durante las últimas, el último tramo de la jornada, ya notamos los cambios, y el miércoles, atención, nos preparamos. No solo para una jornada en la que se esperan precipitaciones, puede llegar también algo de granizo, tormentas aisladas. Bueno, va a ser una jornada muy, muy inestable. Tanto miércoles como jueves, mucho movimiento. Y el miércoles ya, descenso brusco del termómetro. Hablamos que de 30 a 31 grados pues pasaremos a 24, 25, y todavía caerá mucho más el termómetro de cara al jueves. Así que nada, se inaugura ese otoño meteorológico.
Habrá que rebuscar en el armario para el que tuviera las chaquetas olvidadas.
Vete buscando alguna chaqueta, y si eres friolero, algún pañuelo también para el cuello.
Tampoco vendrá mal. Gracias, Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid, 8 y 18 minutos de la tarde. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento se produce un accidente en la 1 hasta Nudo de Manoteras, que está generando retenciones en el entorno de Las Tablas en dirección Madrid. Tengan especial cuidado si van a transitar por esta vía. Más dificultades de entrada a la capital por la 3 en el entorno de Arganda del Rey y Rivas hacia Madrid, en la 4 en Valdemoro y Pinto, y también en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En el resto de entradas y salidas de la capital, de momento se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Tenemos algo que contar de última hora sobre el caso Mbappé. Carlos Sánchez Blas, Deportes Onda Madrid. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Te soy sincero, te soy honesto, vamos a intentar ser un poquito sensatos.
Vale.
Creo que lo mejor es que solamente quedan 28 horas.
Pues sí.
Porque las noticias son de todo calado. En Francia, por ejemplo, medios con credibilidad como Radio Monte Carlo o L'Equipe dicen que el Madrid se ha retirado de la negociación, que ha llegado a ofrecer 200 millones de euros, pero que el emir de Qatar no lo ve claro. Algún medio está hablando ya de 200 más variables. Bueno, en cualquier caso, creo que la operación está abierta. Otros medios franceses aseguran que el Paris Saint-Germain está buscando un recambio en el mercado, que no es nada fácil para garantizar el potencial deportivo del PSG si Mbappé juega en el Real Madrid. Tema abierto, complicado en el Madrid, pero establecer un juicio rotundo o una información rotunda es completamente imposible a esta hora de la tarde. Por otro lado, el Atlético de Madrid, pendiente de Saúl, quiere salir, pero muy difícil que salga en este verano del Atlético de Madrid. Importante para el Cholo, cobra bastante dinero y no hay ningún club en la Premier que quiera asumir de momento esa operación de tanto calado. Uh-huh. Y cerramos con una noticia muy positiva, con deporte en estado puro, con una leyenda del deporte español.
Sí.
Se llama Teresa Perales, ha ganado su medalla número 27 esta mañana en Tokio. Leyendaza nuestra deportista paralímpica.
Y creo que ha dicho que quiere superar a Phelps, nada menos.
Que apunta, le queda uno.
Que apunta a Michael Phelps, nada menos. Pedazo de deportista Teresa Perales, más que merecido, por cierto, el Princesa de Asturias, que va a recoger dentro de unas semanas. Gracias, Blas, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. Son las 8 y 21 minutos de la tarde. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Un momento.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque. Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho y 22 minutos de la tarde, que nadie quede atrás, es el mantra repetido por todos los miembros del gobierno preguntados por la operación de evacuación en Afganistán, y hoy el ministro de Exteriores ha reforzado ese mensaje, asegura que aunque las tropas españolas ya no pisen suelo afgano, nuestro país va a seguir comprometido con sacar de aquel país a cuantas personas y colaboradores estén en peligro. El Partido Popular sigue cuestionando el silencio de Sánchez y Vox. El propio rescate, Noelia Antoria.
El gobierno se dispone a confiar en la palabra de los talibanes para terminar la operación de evacuación de afganos que hayan colaborado con nuestro país. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se remitía al comunicado de la administración Biden, suscrito por 100 países, entre ellos España, para explicar una salida ordenada para sacar a activistas, periodistas o mujeres. Habrá que planear otra operación.
El gobierno no se plantea reconocer al nuevo régimen impuesto por la fuerza. La reflexión que habrá que hacer es si hay que desarrollar contactos operativos.
Álvarez destacaba la gestión del gobierno defendiendo el tono triunfalista del presidente Sánchez por haber concluido con éxito la primera parte de la misión de evacuación. El PP achaca imprevisión al Ejecutivo y la portavoz Valentina Martínez asegura que fue el embajador Gabriel Ferrán el que avisó con tiempo a la colonia española en Afganistán.
La misión de repatriación ha sido un éxito, sí, pero la gestión de la crisis de Afganistán, no. La primera dependía de unos magníficos servidores públicos y la segunda dependía de un gobierno que, negándose a volver de vacaciones, se apuntó los tantos que lucharon otros.
Vox cuestiona la política de acogida de afganos. Iván Espinosa de los Monteros.
España no tiene que incrementar su ya excesiva presión migratoria.
Toda la oposición ha insistido en exigir la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.
Mañana finaliza el plazo que el régimen talibán dio a la comunidad internacional para abandonar el país, pero ya saben, el terror apareció la pasada semana y continúa hoy. Estados Unidos ha desarticulado varios ataques solo en las últimas horas. Enrique López.
El Estado Islámico ha reivindicado el lanzamiento de 6 cohetes esta mañana contra el aeropuerto de Kabul. Un ataque sin víctimas frustrado por el sistema antiaéreo estadounidense. A horas de que las tropas estadounidenses abandonen Afganistán, las operaciones continúan sin interrupción, aseguran desde la Casa Blanca, mientras redoblan los esfuerzos para evacuar a sus últimos nacionales en el país. La comunidad internacional analiza ahora cómo entablar relaciones con el nuevo régimen talibán. Países como Reino Unido consideran que el reconocimiento diplomático todavía queda lejos. Alemania insta a incorporar a Rusia y China en los debates y Francia se abre a negociar con los talibanes. Para ello, el analista Miguel Ángel Benedicto, en declaraciones a Telemadrid, marca 3 líneas rojas.
Permitir la salida de los afganos en los próximos días, que será la prueba de fuego. Segundo, garantizar el respeto de los derechos humanos. Y tercero, no permitir terrorismo en suelo afgano o intentar luchar contra él.
Se calcula que más de 250.000 afganos elegibles para abandonar el país no podrán hacerlo. La verdadera crisis ocurrirá a partir de mañana, aseguran desde Naciones Unidas, que insta a incrementar la ayuda internacional para los 39 millones de personas que permanecen en Afganistán.
Afganistán es el principal asunto que enfrenta a las diferentes bancadas políticas, pero no es el único. Hoy hemos alcanzado un nuevo máximo histórico de la luz, 124 euros el megavatio hora, que ha disparado la inflación hasta el 3,3%. Suben la luz y también el coste de la vida, pero hay algo que se mantiene: la confrontación política. Raquel Ruiz.
El gobierno se compromete a conseguir una factura de la luz lo más lejos posible del incremento de los precios del mercado mayorista. Ahora bien, la ministra para la Transición Ecológica descarta una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos. En este sentido, Teresa Rivera advierte.
Este es un gobierno europeísta y este es un gobierno leal. Vamos a entablar la batalla, el diálogo con nuestros colegas europeos, pero este gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer.
Medidas que para el diputado popular Teodoro García Egea no son suficientes. Propone un gran pacto para hacer más transparente la factura de la luz.
Un panadero que pagaba 1.000 euros de electricidad hace un año, hoy paga 2.000. Dígame qué aguanta eso. ¿Cuál es su solución? Ya hemos escuchado la suya. Que el panadero no encienda el horno, que el agricultor no cultive, que los hoteles cierren. Yo creo, señora ministra, que es más fácil que ustedes se vayan y acabamos antes con los problemas. O tome de verdad las riendas y acepte nuestra mano tendida.
Una petición a la que también se suma la diputada de Vox, Mireia Borrás.
Con ustedes la luz ha subido un 300% y ustedes pidieron la dimisión de Rajoy con un 8%. ¿Dimitirá, sí o no? Porque si no lo hace, será otra cínica e hipócrita más que llega a la política española.
Sin acuerdo respecto a las medidas para rebajar el precio que pagan los consumidores en la factura, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica propone la creación de una comisión en el Congreso para estudiar las constantes subidas del precio de la luz.
Llevamos 8 máximos históricos de la luz solo este mes de agosto, 8 hasta hoy. Mañana serán 9 porque mañana el precio llega hasta los 130 euros el megavatio hora, que se dice pronto. Y otra materia que ha dado la batalla estos días ha sido la repatriación de los menores de Ceuta. Hay novedades judiciales. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Interior sobre su participación en las devoluciones. Lupe Ortiz.
La repatriación de menores desde Ceuta a Marruecos se va a investigar. La Audiencia Nacional no ve motivos para no hacerlo. Ha rechazado el recurso del Ministerio del Interior, que pedía el cierre del caso y le da 8 días a la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado para que formalice la demanda. La ONG denuncia una vulneración de derechos fundamentales, pero el Departamento de Grande Marlaska lo niega. Dice además que se basó en una carta de la Secretaría de Estado al Gobierno de Ceuta, que no era más que una muestra de colaboración entre administraciones, en ningún caso una orden o instrucción para repatriar a los menores. Rechazado ese recurso y una vez que la audiencia reciba la demanda, entrará a analizar el fondo del asunto para determinar si se incumplió la ley de extranjería con esas devoluciones.
En la página sanitaria escuchaban en titulares datos actualizados de la pandemia que, aunque dejen buenos números, números optimistas, distan del mejor de los escenarios. De hecho, en el Hospital de La Paz ha habido protestas a las puertas del centro porque denuncian los trabajadores hay saturación en el servicio de urgencias, situación que ha desmentido Poco después, el gobierno regional informa a Ángel García.
Los trabajadores han llevado a la Puerta de la Paz su protesta por la saturación de los servicios de urgencias, con 52 pacientes esperando su ingreso en planta. Según Guillén del Barrio, enfermero en La Paz y delegado del sindicato MATS, la saturación en las urgencias de La Paz no es consecuencia de la quinta ola del COVID.
Esto no se debe a la quinta ola del coronavirus. Ninguno de los 52 pacientes que hay en La Paz en la urgencia pendientes de ingreso tienen coronavirus. Esto se debe a dos factores: cierres de camas y deterioro de atención primaria. Es lo que hace que vengan pacientes básicamente más enfermos. Los pacientes crónicos, por ejemplo, no tienen todo el seguimiento que les gustaría darles. Pacientes con enfermedades leves no pueden venir al centro de salud porque, recordemos, llevamos año y medio con las urgencias de atención primaria cerradas.
La comunidad niega el colapso del servicio, aunque sí reconoce cierta saturación los últimos días, que se han paliado, dicen, con la reapertura de 88 camas, e insisten en que el cierre de plantas en verano es habitual por la caída de la demanda y que se aprovecha para hacer obras de rehabilitación y mejora de las instalaciones.
Un apunte más sobre la pandemia. Sepan que la Consejería de Sanidad ha confirmado a Onda Madrid, a esta casa, que desde hoy en el Hospital Enfermera Isabel Zendal se está administrando la segunda dosis de Moderna sin cita previa. Esta modalidad se había abierto hace 4 días para Pfizer y AstraZeneca en 11 puntos de vacunación y ahora es la de Moderna, la que también se podrá recibir, repetimos, en segunda dosis y sin cita previa. De momento, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Aquí en Madrid también tenemos conflicto, uno que prometía varias entregas y que hoy deja a los taxistas como protagonistas. El gremio no descarta recurrir judicialmente la ordenanza de movilidad con protestas y dudas similares a las puestas sobre la mesa por Más Madrid. ¿Cuáles son, Eva Prat?
Los taxistas madrileños dicen sentirse desencantados y disgustados con una ordenanza de movilidad que aseguran equipara y no diferencia a los taxis y VTCs. Por eso, si no hay cambios en el texto, irán a los tribunales. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Los tribunales son los que le están salvando un poco la vergüenza a este país de corrupción y vamos a ir contra todo lo que atente a contra los derechos más elementales de los ciudadanos y de un colectivo como el del taxi.
Desde Élite Taxi, su presidente Javier Fernández Valero plantea además otras medidas de protesta.
Seguramente nos planteamos hacer algún tipo de movilización de aquí al otoño, al invierno, para intentar de que se nos haga ver, se nos haga valer y se considera el taxi como debe ser, un servicio público de interés general.
Palabras de los taxistas después de reunirse con la portavoz de Más Madrid. Rita Maestre les defiende y habla de paso atrás.
Va contra el criterio de muchísimos sectores económicos de la ciudad de Madrid, de muchos sectores y colectivos ciudadanos de la ciudad de Madrid. Va también contra el consenso de lo que está sucediendo en las ciudades de nuestro entorno. Mientras Londres, Barcelona, Valencia avanzan, Madrid da pasos atrás.
Los taxistas han lamentado además la fecha en la que se ha puesto en marcha el periodo de alegaciones del texto.
Por cierto, que Rita Maestre ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid, donde además del sector del taxi se ha referido a Recupera Madrid, la escisión de su grupo municipal y su papel en la ordenanza de movilidad. Maestre denuncia compra de votos que pueden costarle al plan los fondos europeos y anuncia medidas en los tribunales.
Los tejemanejes entre Almeida y 4 personas pues han dado como resultado que es grave una violación, ¿no?, de los mínimos sentidos de la ética política, y hemos vuelto un poco a las compras de votos como sucedía en otros peores momentos de la historia de Madrid, sino que además, que es casi lo más importante, es que la ordenanza es muy mala.
Si usted prefiere otro tipo de transporte, por ejemplo, si prefiere el cercanías, sepa que hoy reabren las estaciones de Recoletos y Orcasitas y lo hacen además con un lavado de cara que incluye, por ejemplo, mejor accesibilidad gracias a los nuevos ascensores, cambios que no han gustado a todo el mundo, claro.
Y esto es una pena y no han hecho nada más que los andenes, el suelo y lo demás está todo fatal. O sea, no sé qué trabajos hacen en esta estación, pero aquí no se ve que los trabajos que hacen no cunde. Y los ascensores, un pleno Ciudad de Madrid, en pleno Colón, y que los turistas vengan cargados con las maletas, subiendo tramos de escaleras que no hay mecánicas. Es que aquí hay 5 tramos de escaleras que no son mecánicas.
Hablaba esta madrileña de las maletas que van, aunque hoy la mayoría de las maletas han venido. Retorno vacacional, retorno a la oficina, a la rutina, al despertador, tras un verano que se ha parecido algo más que el de 2020 a los años prepandémicos. Los madrileños vuelven a su jornada laboral Y con ellos ha estado mi compañera Neus Cerdá.
Tras meses teletrabajando, los 20 empleados de la empresa BeSafe han vuelto a la oficina.
Yo sí que agradezco el venir ahora. O sea, tenía ganas de venir, de ver a los compañeros y de estar aquí, claro.
Y la verdad es que de momento bien, están muy tranquilos, con medidas anti-COVID todas las necesarias, sobre todo aplicadas a la tecnología. Creo que mientras la empresa mantenga las medidas de seguridad adecuadas, podemos estar tranquilos y mucho más relajados.
Vuelta a la rutina con muchas medidas de seguridad, como explica Caridad de Ugarte, responsable de marketing.
Desde la entrada a la oficina lo que hacemos primero es el fichaje web, ¿vale? Que lo haría con el móvil. Después lo que hacemos, lavamos las manos y después tenemos también la cámara termográfica. Es como un doble checking porque la cámara termográfica va a pitar si nuestra temperatura supera los 37 grados y medio.
Turnos de comida, mascarilla, mamparas y hasta lectores faciales para acceder a las empresas. Medidas necesarias para volver a la oficina de forma segura.
Ya estamos todos en Madrid, o casi todos, y sepan que aunque parezca que somos muchos, porque lo somos, en Madrid lo cierto es que la población bajó en 2020 por primera vez en años, lo dice un padrón municipal con mayor presencia femenina, Pepe Frutos.
El padrón de Madrid refleja que se ha roto la tendencia de crecimiento de la población de los últimos años. En enero había 22.456 personas menos que en 2020. En Gracia Hidalgo, concejala de Hacienda.
El número de habitantes derivado de este padrón son 3.312.000. que supone una disminución con respecto al año 2019 del 0,7%.
El aumento de las defunciones causadas por la pandemia es el factor fundamental de ese decrecimiento poblacional. Hubo más de 38.000 fallecidos, el 46% más que el año anterior. Otro dato significativo, la población femenina es mayoritaria en todos los distritos, menos en centro. El 53,4% de los empadronados en la capital son mujeres, frente al 46,6 de hombres, ellas con una edad media de 46,4 años y ellos de 42,7.
Tanto madrileño caminando por las calles de Madrid deja también un sinfín de objetos perdidos que transcurridos dos años salen a subasta. Se lo avanzábamos la pasada semana y le damos continuidad al asunto porque hoy ha comenzado la subasta municipal de este tipo de objetos. Hasta el 15 de septiembre, lo que un día perteneció a otro madrileño despistado puede ser ahora suyo. Marta Zúñiga.
Hasta el 15 de septiembre se subastan más de 2.000 joyas, relojes y otras piezas de bisutería de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Han estado un periodo superior a dos años sin que nadie los haya reclamado.
Salvo un lote que es más excepcional porque es un juego de té, el resto son joyas.
María Díaz, socia de Surus, detalla por otra parte que la subasta se realiza online a través de la página www.scrapalia.com. Se puede pujar tanto por objetos individuales como por lotes.
Relojes de alta gama o bien objetos de oro, que pueden ser pulseras, pueden ser pendientes, pueden ser collares o colgantes. Esas sí que están a la venta a través de subasta a nivel individual, pero en otras ocasiones pues toda la parte de bisutería o lo que es plata pues se ha agrupado con varios objetos formando un solo lote.
Explica Díaz que se suelen adjudicar finalmente todos los lotes y que en la última subasta realizada hace dos años se recaudaron casi 30.000 euros. Esta cantidad se deposita en la tesorería municipal, se destina a proyectos de mejora de los servicios de la ciudad.
8:38 minutos de la tarde, tiempo para la cultura, Jesús Clemente.
Las vacaciones no han sido hoy las únicas en despedirse, Javi. Así queremos comenzar nuestro adiós al periodista más emblemático de la pequeña pantalla, Lou Grant. Bueno, ese era su personaje estrella y va a permanecer. El que ha fallecido es quien le dio vida, Ed Asner.
Mike, que se vaya Donovan. Tu propia sección, Lou, es fantástico.
Tu propia sección, Javi. Además sí, de ser el actor más premiado en la historia de los Emmy, 7 galardones, 5 de ellos por este papel que escuchábamos, el de Lou Grant, además de tener otros reconocimientos a su carrera tan importantes como 5 Globos de Oro o una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Era también un gran actor de teatro, participó en series de éxito como Hombre Rico, Hombre Pobre o puso su voz en numerosas películas. Esto quizá no lo sepa las nuevas generaciones, pero es importante la producción de animación de Pixar, Up, en la que él era el entrañable Carl Fredrikson.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí.
Que yo tampoco sabía decir Fredriksen, ahora ya sí. Hoy va la cosa de despedidas, Javi. Decimos adiós también a los veranos de la Villa, un ciclo, una edición más que ha llenado Madrid de propuestas culturales de interés. Con el broche de Pastora Soler, que escuchábamos en el patio central de Conde Duque, se ha cerrado la edición número 37 de este festival de verano que arrancó el 6 de julio. Su director, Ángel Murcia, hace una valoración muy positiva del resultado.
54 compañías, artistas visuales, creadores nos han acompañado a lo largo de estos dos meses con más de 300 actividades de teatro, circo, gastronomía, danza, arte visual y con el que nos han acompañado más de 70.000 espectadores.
Y teníamos que terminar precisamente con una de las novedades de este año dentro del marco de los veranos de la Villa. Recordemos una programación que el año pasado tuvo que suspenderse prácticamente por culpa de la pandemia y que este año, con cierta flexibilidad en las medidas, ha mantenido restricciones, ha mantenido seguridad y ha podido celebrarse. ¿Cuál ha sido esa novedad? La incorporación como sede del claustro del Pozo del Instituto San Isidro, por donde han pasado estos últimos tres días Nuria Espert. This is a skeleton from outer space having a party. He's gonna last all night. Hello? This is the skeleton, Marcus Garvey, from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink your drink. Wink your wink and think your think. Y a ritmo de reggae queríamos despedir esta programación de los veranos de la Villa, Javier, recordando que volverán el año que viene. Siempre, y si nos han parecido pocas las 54 actividades que se han realizado de los veranos de la Villa, claro, comparado con el más de centenar que se celebró en 2019, claro, nos parecen pocas, es la mitad, pero no hay que preocuparse, volverán en 2022 con más fuerza.
Y a ver si vuelven con toda la normalidad, o por lo menos con gran parte de la tan añorada normalidad. Gracias, Jesús, hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 8 y 41 minutos de la tarde. En un momento hablamos de Afganistán con el coronel Luis Herruzo Madrid. Un momento.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Les venimos contando desde hace días, desde hace semanas, toda la actualidad que tiene que ver con Afganistán, con lo que allí está sucediendo, y entre tanto ruido queríamos hablar de este asunto con una voz más que autorizada, así que permítanme que salude hasta ahora al coronel Luis Herruzo Madrid. Estuvo de agregado militar precisamente en la capital afgana, en Kabul. ¿Qué tal, coronel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
El gusto es nuestro y sobre todo de todos los oyentes de Onda Madrid que pueden escucharle hasta ahora. ¿Cuánto tiempo estuvo en Kabul?
Estuve en dos épocas, una de un año y otra de 4 años. Total, 5 años en épocas distintas.
O sea que conoce bien aquel país.
Bueno, conocer bien bien es difícil, pero digamos que conozco bastante bien el país y su gente.
¿Cuál era su función en Kabul? ¿Qué es lo que hacía?
Mi función, el agregado de defensa, es el representante del Ministerio de Defensa en el país en el que está, forma parte de lo que es la misión diplomática de las naciones y está, digamos, en la embajada, por decirlo así de una manera global.
¿Cómo era Afganistán durante aquellos años? Usted vivió una etapa más próxima al año 2000, por poner al año 2001, por poner un límite sí, en ese año, y luego estuvo más adelante. ¿Cómo era el país en esa primera etapa de la que nos hablaba y cómo era también en la segunda? ¿Cómo evolucionó?
Yo llegué a Afganistán en el 2006. Llevábamos ya allí unos años y era precisamente en el momento en el que se estaban ya desarrollando una serie de actividades para poner el país en unas condiciones de viabilidad. La actuación general que se llevaba era buscar seguridad, el desarrollo a través fundamentalmente de las agencias de cooperación de los países, en el caso de España, de AECI, y la gobernabilidad, que también en cierta medida estaba llevada tanto por en cooperación tanto AECI como los militares que estaban con ellos. AECI normalmente, el personal de AECI estaba encardinado con unas fuerzas militares que le daban seguridad y le ayudaban a desarrollar su trabajo. Fue una etapa de mucha ilusión. Era cuando empezaba todo a funcionar, cuando se empezaban a ver ya cambios en el país, cuando nuestros militares y nuestro personal de AECI buscaban llegar más lejos a ver qué más se podía hacer. Era una etapa realmente ilusionante. Uh-huh. Eso también es cierto que había acciones de los talibán que no han cesado en todo el tiempo. Uh-huh. Eso en cuanto a la primera etapa. La segunda ya era una etapa en la que estaba todo más desarrollado, en la que se decidió reforzar tanto el ejército afgano como tratar de que hubiera un gobierno que pudiera hacerse cargo, y en los años 12 y 13 se comenzó a transferir la responsabilidad a las autoridades afganas. Uh-huh. He de decir que quizá con buena voluntad, pero con demasiadas prisas.
Con demasiadas prisas. Se hicieron las cosas, se tenían que haber hecho las cosas con más calma, tal vez.
Sí, con mucha más calma, con mucha más calma y más conscientes de la situación real. Por ejemplo, podemos decir que se iban transfiriendo áreas de las provincias, lo que eran distritos provinciales, y se ponían una serie de condiciones para que se pudieran transferir, y yo creo que hubo un momento en que se llevaba demasiada prisa y las condiciones no eran tan claras como de que se cumplieran. Fue el momento también en el que que hubo mayores fuerzas militares, se llegaron a más de 130.000, más de 100.000 americanos, y fue el momento en que a la vez se comenzó a entrenar, digamos, en serio el ejército afgano. España, como muchos otros países, colaboró muy, muy activamente y también con mucha ilusión. Quiero decir, y no quiero que se olvide o se me olvide, que la gente que trabajó en Afganistán, fueran civiles o militares, trabajaban con una voluntad muy grande de hacer que las cosas mejoraran. Buscaban, digamos, apoyar al máximo a la gente del país.
Uh-huh. Deduzco de lo que me está contando, de lo que me decía acerca de que se hicieron las cosas tal vez con demasiada prisa, de que había que haberlas hecho con más calma, que el gobierno afgano no estaba en condiciones de hacerse cargo de manera independiente sin el apoyo de las fuerzas extranjeras del país, ¿no?
Claro, bueno, digamos, si lo decimos ahora todo pasado, está claro, pero que en aquel momento, por lo menos algunos, veíamos que no estaba tan claro. Ahora, por lo pasado, se ha visto que aquello se hizo en unas condiciones que en las que no era viable que el gobierno afgano pudiera mantener el país. Y no lo digo por el resultado este final, que este resultado final me ha sorprendido hasta a mí, por decirlo de alguna manera.
¿Sí? ¿Le ha sorprendido?
Sí, me ha sorprendido. Me ha sorprendido y cuando trato de razonarlo, yo no estoy en ningún lugar en el que tenga especial información, pero cuando trato de razonarlo no me entra bien en la cabeza que esto haya ocurrido esto. Se pensaba, hasta hace muy poco, que la peor situación prevista era que hubiera que pactar con los talibán y que entraran en el gobierno de alguna manera. Pero lo que nunca se pensaba era que los talibán se apropiaran del gobierno de la manera que lo han hecho. Yo solo puedo pensar en que hay pactos que no conocemos, con lo cual se ha hecho una entrega. Es imposible que un ejército de más de 200.000 hombres entre policías y ejército se entreguen de la manera que se han entregado a un grupo de gente que, según leo por ahí, hablan de 40 o 50 mil. Es imposible que eso se haga sin resistencia si no hay algo detrás.
¿Y qué es lo que puede haber detrás, cree usted? Quizá que,
pues
el ejército no está del todo con el gobierno, o que hay pactos por detrás de los talibán con el propio ejército.
No, yo imagino que ya estábamos, sobre todo Estados Unidos, estábamos en lo que se llamamos el cansancio de guerra. Es decir, una guerra demasiado prolongada, una misión demasiado prolongada, en las que se van teniendo bajas y en las que, digamos, se va teniendo la sensación de que esto no se va a solucionar. Entonces, es simplemente una opinión, seguramente me equivoco. ¿Cómo se ha solucionado el tema? Pues haciendo un pacto con los talibán, es lo que imagino, repito. Haciendo un pacto con los talibán y acordando que algunos de los miembros del gobierno que haya habido hasta ahora, digamos, para suavizar un poco la cosa, sobre todo ante la opinión pública, pues pasen a formar parte de ese gobierno. Posiblemente me equivoque.
Han dicho los talibán, coronel, que aseguran que han cambiado. De hecho, están haciendo una campaña de propaganda en países extranjeros, apareciendo en medios de comunicación, dando entrevistas, diciendo que van a respetar los derechos humanos, que ya no son lo que eran hace 20, 25, 30 años. ¿Usted se cree estas palabras de los talibán?
No me las creo en absoluto. Los talibán no han cambiado, han cambiado en algún procedimiento. Manejan bien las redes sociales, como hacen el ISIS y como hacen estos otros grupos extremistas, pero ellos no han cambiado. Quieren transmitir ese mensaje, pero ese mensaje, digamos, es, yo creo que tiene dos funciones: aparentar que son otros y favorecer en el que los gobiernos occidentales blanqueen un poco su imagen. Puede que dentro de, en los próximos días o meses, veamos a nuestros gobiernos diciendo, hombre, los talibán no son tan malos, los malos eran los de antes, por decirlo de una manera muy gráfica.
Claro.
Pero ellos no han cambiado en absoluto.
Me gustaría abordar un asunto del que se está hablando mucho, y es la situación en la que quedan las mujeres en Afganistán. Si no me equivoco, usted durante su estancia allí pudo trabajar con grupos de mujeres, con líderes del movimiento del movimiento feminista de Afganistán. Bueno, no sé si movimiento feminista, pero por ejemplo de grupos de mujeres de en torno al liderazgo de este colectivo que ha pasado por una situación terrible en ese país. ¿En qué situación están aquellas mujeres con las que usted pudo trabajar?
Yo tuve relación con mujeres de algunas asociaciones de mujeres que efectivamente peleaban por los derechos de la mujer. Yo puedo transmitirle un poco lo que en algunas de las conversaciones que tuvimos me decían ellas, que no querían que el gobierno pactara con los talibán porque todo pacto con ellos iba a suponer que las mujeres perdieran muchos de los derechos que habían conquistado. Con eso le quiero decir pues, simplemente lo que le dirían ellas en este momento. La situación en la que van a quedar va a ser de absoluta falta de libertad. No saldrán a la calle si no van con un familiar muy cercano y debidamente tapadas de la coronilla hasta la punta del pie, por decirlo más gráficamente. Estarán encerradas en sus casas, no podrán estudiar, no podrán formarse. Si hacen algo que no le parezca correcto a los talibán, pues serán golpeadas, serán maltratadas y estoy seguro que desgraciadamente muchas de ellas acabarán siendo lapidadas.
Ha habido, es terrible lo que nos está contando. Es verdad que bueno, hay mucha gente que habla de que esto puede pasar, pero claro, en voz de una persona que conoce perfectamente aquel país, pues no deja de ser, no sé si sorprendente, pero duro, es muy duro. No sé que si está al tanto de la polémica en torno a precisamente a este asunto, a la situación de las mujeres en Afganistán, de la polémica con la ministra Irene Montero, que ha venido a comparar la situación de las mujeres en ese país con la situación de las mujeres en España. Han reaccionado varios líderes políticos. Creo que podemos escuchar a Irene Montero a ver qué opinión le merece, coronel.
Yo creo que todas las culturas y todas las religiones tienen formas y con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán. Y como te decía antes, ¿no? El derecho al acceso al derecho al empleo, a la educación, a la salud, pero también pasa en España con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas.
Usted que conoce aquel país y la situación que han pasado las mujeres, ¿qué opinión le merecen estas palabras que han levantado tanta polvareda de la ministra?
Permítame que lo piense un poco, pero quiero medir mis palabras.
Lo entiendo.
Me parece de un desconocimiento grave de la situación de la mujer en Afganistán. Y me parece de una absoluta falta de empatía con estos millones de mujeres afganas que quedan a merced de unos auténticos energúmenos. No es comparable bajo ningún concepto. Es como despreciar, decir eso es como despreciar el dolor y el sufrimiento de aquellas mujeres al compararlas con la situación de las mujeres de los países occidentales. Lo siento.
Le pregunto una última cuestión, ya desde el punto de vista personal, coronel, ¿cómo se siente una persona que, como usted, ha pasado allí tantos años, que ha luchado por los derechos de las personas de Afganistán, porque ese país evolucione? ¿Qué siente al ver que en prácticamente 15 días todo por lo que tantos miles de personas y de soldados han peleado se desmorona por completo?
Estos días para mí son de profunda tristeza porque no, mi situación no es la del estudioso que ha estudiado el país y demás. Mi situación es que a la vez que estamos hablando en este momento, estoy poniendo cara pues a mis estudiantes, a la demás gente que he conocido, a estas líderes de las que hablamos, a toda esta gente. Y a la vez que les pongo la cara, veo en la situación terrible en que han quedado. Entonces me estoy con muy triste.
Tiene que ser duro. Pues le mandamos ánimo desde aquí, desde Onda Madrid, coronel Luis Herruzo Madrid. Muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirme que pueda hablar de este tema desde mi humilde punto de vista. Y un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo. Los del Enfoque lo dejamos aquí. Volveremos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde. Raúl Moles ha estado en la técnica, Jesús Clemente en la producción. Hasta mañana.